Uy, si parece que fue ayer y ya estamos de nuevo encadenándonos, ¿os apetece compartir este tiempo con nosotros? Es esa sección, y siempre lo recordamos, donde el cazado es cazador, esas entrevistas un tanto peculiares con las que vamos conociendo de un modo diferente a muchos personajes que por aquí pasan. La primera entrevista fue la semana pasada a Chico y Chica, y ellos, vamos a recordar, decidieron hablar esta semana con...
Sí, mira, nos haría muchísima ilusión, la verdad, traer a Juanflan. A ver si quiere.
A Juanflan, a ver, sí. A ver si quiere, si puede.
Y... ¿Hay algún porqué en especial?
Porque es amigo nuestro, porque es un... ha hecho muchas cosas con nosotros. Y,
sí, es un colaborador muy cercano, que hemos vivido muchísimas experiencias con él, uh-huh. Pero sobre todo porque tiene cosas muy interesantes que contar, porque yo le considero un hombre del Renacimiento. Es un hombre que sabe... que tiene bastante fundamento científico y bastante fundamento en las humanidades. Y ha hecho tantas cosas tan diferentes que yo creo que puede dar mucho de sí.
Escritor, guionista, director de cine, Juanflan, un polifacético artista que siempre ha estado orgulloso de su infancia y juventud en el barrio bilbaíno de Ocharcuaga. Su primer corto, Hábitos, fue nominado a los premios Goya y a este le siguieron dos más. Ha escrito libros, ha dirigido cortos y largometrajes y es un hombre inquieto que disfruta experimentando con diferentes formatos. Le vamos a conocer en los próximos instantes gracias a la colaboración de Chico y Chica, de Alicia y José Luis, que ya están de nuevo una semana más con nosotros. Hola, chicos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Encantados de saludaros de nuevo. Vamos a ver qué dirá este hombre del Renacimiento.
Hola.
¡Oh! Hola, Juan.
Lo del Renacimiento me ha encantado.
¿A que sí?
Sí, yo me veo más barroco, pero bueno. Siento bien. Me parece bien. No, más barroco que va. Sí, yo soy un súper minimalista en el fondo.
Bueno.
Yo, con cuatro cosillas ya me apaño.
Sí, sí. ¿Qué tal?
Pues bien. Aquí estoy, a estas horas de la madrugada, que se está muy bien porque hace fresquito en la calle de Madrid, es decir, en el balcón. Y muy bien, muy a gusto. ¿Vosotros qué tal?
Muy bien, también. Pues bien. Aquí estamos.
Bueno, pues nada, me alegro. ¿Qué me vais a preguntar?
Pues no te lo vamos a decir hasta que no te lo preguntemos.
Claramente. Bueno, nombrábamos Bilbao aquí en esta breve presentación, Juan.
Sí.
Naciste hace unos añitos, más de 30.
Sí.
En un pueblo... de Castilla, donde tus padres pasaban las vacaciones, creciste en Ocharcuaga, uno de esos barrios especiales de Bilbao, rodeado de tribus urbanas, que es un buen caldo, digo yo, para tu inspiración.
Pues sí, es un buen caldo para mi inspiración y para, vete a saber tú qué cosas, porque, podría, como dijo mi madre una vez, yo podía haber salido yonki en ese barrio. Pero no, pero al fin, por suerte, no salí yonki. Y la verdad es que fue un barrio interesante para pasar una infancia entretenida y una adolescencia también también entretenida. Pero tampoco te creas tú que era un lecho de rosas. Lo que pasa es que yo, como le saco leche a una alcuza y todo me parece bien, pues mirando para atrás veo que he tenido muchas más experiencias positivas que negativas. Pero claro, era un barrio muy peleagudo en los años 80 y principios de los 90 también. Era un barrio difícil para vivir, ¿eh? Había mucha droga y había mucha delincuencia. Pero mira, al final... todos hemos salido para adelante súper bien y fíjate tú qué bien.
Acabaste estudiando Bellas Artes.
Sí, donde conocí, por cierto, a José Luis, que está ahí, el chico de Chico y Chica.
Sí, nos conocimos allí en Bellas Artes. ¿Qué te ha quedado a ti? ¿Qué te ha quedado a ti de tu paso por Bellas Artes? Porque creo que últimamente has hecho como unos cursitos, ¿no? Unos cursitos
sí,
veraniegos.
He ido, llevo ya 3 años yendo en verano a la facultad con Pacho Urquijo, con nuestro profesor de audiovisuales. Para dar unas charlas sobre cine, se las inventa un poco las charlas, las modera, o sea, las inventa, las coordina Pacho Urquijo, y entonces pues nos llama a unos cuantos, vamos allí, todos a las personas a las que nos llama, todos hemos sido alumnos suyos.
¿Y todos?
Vamos allí, comentamos con los alumnos pues cosas, ponemos películas.
¿Sois
y la
todos
verdad
directores?
Es que yo en Bellas Artes lo pasé muy bien, no sé si aprendí gran cosa sobre Bellas Artes, pero aprendí muchas cosas sobre la vida, sobre las personas, sobre mí mismo y sobre el arte también, sobre el arte muchas cosas interesantes, sobre todo abrir un poco la mente y a darte cuenta de que bueno, que la expresión artística es poliédrica y tiene muchas facetas y puedes agarrarte a aquello que más te gusta y tirar por ahí, por ese camino y llegar, pues no sé, a expresar lo que tú quieres.
Pues yo estaba intentando acordarme de la primera vez que te vi, Juan.
¿Y cuándo fue eso?
Pues yo no, es que no fue, bueno, además lo voy a decir todo, porque como ya es una hora golfa.
Sí,
mira,
claro.
Yo me acuerdo que la primera vez que yo te vi a ti fue en la cafetería de la universidad.
Sí.
Claro, yo me quedé admirada de tu desparpajo, porque te veía y yo no podía, yo te escuchaba y digo, pero este muchacho, un desparpajo, un verbo ya, una manera de hablar tan simpática, tan entretenida, bueno, me parecías. Y nos preguntaste a unas que estábamos, a unas chicas que estábamos ahí, una cosa.
¿Qué os pregunté?
Pues nos dijiste, bueno, y a vosotras, después de haber hablado tú de otros temas, bueno, y a vosotras, ¿qué es lo que más y lo que menos os gusta que os hagan en la cama?
¿No me puedo creer que dije eso yo?
Claro, y entonces yo decía, fíjate qué pregunta más inesperada. Bueno, no sabía qué decirte, pero me reí mucho.
Hombre, yo la verdad es que yo no recuerdo exactamente, Alicia.
Yo sí,
la primera vez que nos vimos. Yo no lo recuerdo, por desgracia, porque me encantaría acordarme.
Uh-huh.
Pero yo sí me acuerdo, sin embargo, de la primera vez que vi a José Luis, que estaba mirando unos papeles en la facultad. Todavía no estaba construida ni siquiera la facultad nueva, esa rosa, bueno, nueva, que ya no es nueva, pero en aquel momento era nueva, hace 20 años. Y estaba mirando las listas, a ver si había entrado él o no, o algo así. Y entonces le vi que estaba allí y como era el único que había, dije hola y me presenté. Y estuvimos charlando y a partir de ahí pues nos hicimos amigos. Y la verdad es que Bellas Artes yo me lo pasé pipa, nos lo pasamos muy bien, la verdad, José Luis, ¿sí o no?
Sí, nos lo pasamos bomba y además es que entablamos amistades enseguida, yo no sé si fue gracias a Olé,
pues
gracias a Mecano,
por ahí,
algo que tenía que ver con la música, pero con la música tecnopop.
Claro, con la música tecnopop que nos gustaba del momento, con Olé o Mecano desde luego tenía algo que ver, porque nos encantaba en aquel momento Olé y Mecano, Olé, que todavía no estaba Marta Sánchez, estaba Vicky Larraz.
Exacto.
Que por cierto... ha salido hace poco, pero no
la
lo he visto.
La musa de Alicia, ¿no?
¿Eh?
Aquí una vez me dijeron en la radio unos, pero se reían de mí, ¿eh?
¿Qué?
Claro, me decían, uy, esta que le gustará a Vicky, la que le gusta a Vicky Larraz. Pero dije, bueno, pues yo defendí a Vicky Larraz un día aquí en la radio, porque a la gente, yo no sé, se le da risa a cualquier cosa. Y claro, pues desde entonces,
pues es que Vicky
luego
Larraz
me asocia.
Hombre, ¿dónde vas a parar? No se puede comparar Vicky Larraz con Marta Sánchez, mucho mejor Vicky Larraz.
Bueno, Marta Sánchez también muy bien.
Y además es que lo hemos comprobado con los años, la carrera de Marta Sánchez ha sido un poco caótica, y que la otra tampoco es que tenga una super carrera. Pero ¿qué quieres que te diga?
Que ibas a decir una cosa y te he interrumpido.
Pues iba a decir que Vicky Larraz acaba de salir en la tele, no lo he visto porque no sé qué programa es, porque he visto una promoción como fugaz, y acaba de salir en la tele, creo que en el programa este del Jorge Javier Vázquez que tiene por la noche.
Anda.
Como para darle una sorpresa a alguien o algo, creo yo que ha sido.
Uh-huh.
Y la he visto muy guapa, muy jovencita, muy pues como estaba en su momento, ¿eh? Igual.
¿Cómo hace 20 años?
Claro, porque los 40 son los nuevos 20, ¿no era eso? ¿Cómo es eso?
Oye, a mí
me
verdad.
A mí me han dicho, Juan, que por el rollo este de la música que tienes con ellos, que en la época de universitario formaste un grupo musical.
Sí, con José Luis, el dúo estático.
Claro. Ah, ¿era contigo?
Sí, sí.
Ay, amá. Contarme
sí, éramos,
eso.
Éramos como performers un poco, ¿verdad?
Sí.
Juntábamos el tecnopop con lo que nos explicaban en la universidad.
Con entonces, el rollo Laurie Anderson un poco también.
Con Laurie Anderson, sí. Queríamos hacer una mezcla entre Residence, Mecano...
Sí, Mecano nos tiraba mucho.
Mayora, y mocedades y todo lo que nos gustaba.
Todo.
Sí, sí.
Lo que pasa es que en aquellos momentos grabar un disco era mucho más difícil
claro.
que ahora. Ahora sacábamos maquetas porque discos pues no teníamos, no podíamos sacar, no sacamos. Y entonces pues es lo que hacíamos, lo que podíamos con los aparatos que había en aquellos momentos en la Facultad de Bellas Artes. Había un sampler, que fue la primera vez que yo vi un sampler en mi vida, que tocábamos, decíamos algo en el micro y de repente con las teclas podíamos hacer un poco de Jean-Michel Jarre, de Zuluk.
Y había un SPX90 también.
¿El SPX90 no era el sampler?
No, el SPX90 era un procesador de efectos que te hacía, pues, te hacía reverb, te hacía aparatos, pero claro, lo adorábamos, decíamos, el SPX, nadie sabía ni la marca, pero el modelo sí, SPX90, entonces era como que...
¡Qué maravilla! Yo pensaba que el SPX90 era el sampler, fíjate, el sampler era Yamaha, eso desde luego.
Bueno. Oye, Juan, yo te tengo aquí, estamos hablando de música, pero tú también has sido doblador, has sido, sionista, también has sido organizador de eventos, disc jockey, haces cine, eres escritor, actor, también haces radio, o sea, haces un montón de cosas. A ti, de todo esto que haces, ¿qué es lo que tú crees que es más satisfactorio en el momento en que lo haces o qué es más satisfactorio a la larga?
Pues no sé qué decirte. A mí me gusta mucho. Es que todo lo que hago, todas estas cosas que hago, que las hago cuando puedo, que para aparecer aquí que hago de todo, pero las hago cuando puedo, porque no siempre puedo hacerlas. Todas estas cosas que hago me gustan mucho. Igual la de disc jockey es la que menos, fíjate, porque me parece una cosa como más automática si te descuidas. Pero, por ejemplo, rodar es una cosa que adoro. Me encanta levantarme pronto, ir al rodaje, hablar con los actores, montar toda la parafernalia que supone un rodaje, me encanta. Cuando hacía música contigo, José Luis, me encantaba hacer música, sobre todo porque descubrimos lo inmediato que era de repente programar una caja de ritmos y lo aparentemente fácil que iban saliendo cosas, que luego para nada es tan fácil, la verdad. Y sacar algo decente y algo de calidad es bastante difícil, pero bueno. Todo eso era muy satisfactorio. Y todas estas cosas, el doblaje también me resultaba muy entretenido. Hacer radio me gusta mucho. Hacer radionovelas con vosotros. O sea, eso es una cosa que me fascina desde siempre, porque es un divertimento. Es como jugar, como estar divirtiéndote y poner voces y hacer risas. Y si encima la cosa la hemos escrito nosotros o es una cosa nuestra, que no estamos interpretando el Quijote ni nada de eso, sino que es algo que nos gusta, pues muchísimo mejor. Yo todas estas cosas que me has dicho, me encantan todas.
Todas. Yo es que como actor te veo muy desaprovechado, sinceramente.
¿Tú crees?
Uy, sí, porque como actor eres buenísimo.
¿Qué va? Eres como actor de doblaje, bueno, podría tener un parte.
Pero en teatro también.
Y en teatro también. Y no. Podrías hacer películas.
¿Qué va?
Hombre,
sí, hombre. ¿Cómo se llama una peli que salías tú de cura?
Que salía yo de cura en
salías
La Mala
cura.
Educación, pero apenas se me ve.
La Mala Educación de Pedro Almodóvar.
Pues tenía que haberte dado más.
Ah, y lo hacías fenomenal.
Pero si apenas se me ve, estoy sentado.
¿Cómo que no?
Nada.
Yo solo te veo a ti cuando veo esa película y veo ese plano. Ah, no te veo a ti.
La voy a volver a ver.
Pero solo me veis a mí porque me queréis y sois mis amigos.
Ahí la voy a volver a ver.
No hago nada, Sí, salgo, pues... salgo en algunas otras películas, pero yo como actor no me veo, sinceramente. No, me parece que no tengo yo... Sí, o sea, para hacer una gracia y para hacer un chiste o para un cameo, para pasar el rato, vale. Pero para hacer un papel con su recorrido, con sus estados emocionales y como se hace un papel bueno, no, yo no lo sé hacer porque no yo tengo mucho pudor. No sé utilizar los resortes necesarios de mi interior para sacarlos al exterior, ponerme a llorar, ponerme a esas cosas.
Bueno, pero hay muchos personajes, pero un tipo de perfil de personaje sí podrías hacer, uno que no llore mucho.
Pero los actores no se meten de actor para decir, oye, que yo solamente hago de monja, que es lo mejor que sale. No, hombre, no, los actores se meten para hacer...
Pues deberían, para especializarse, para así,
claro,
serían los castings y harían...
En el book especializado en... Y pongo los papeles que me salen bien. Y los que no, pues no los pongo.
Oye, hombre, no. Juan, háblanos de Indignados.
Pues Indignados es una obra de teatro que escribí a principios de este año y que se la he ido dando aquí a los actores de por acá, pero tampoco todavía no ha tenido mucho éxito. Quiero decir, lo han leído, les ha parecido bien a algunos, a otros peor, pero no he encontrado la pareja todavía que la vaya a hacer. En mayo hubo una productora de teatro... Bueno, una productora bien, normal, una productora importante, que se interesó por el texto, les gustó mucho, y hubo un par de reuniones en las cuales pues parecía que iba a salir adelante, buscamos actor, buscamos actriz, empezamos a barajar nombres, y después del Puente de Mayo me llamaron por teléfono para decirme que todo se suspendía porque la productora había quebrado. O sea, que fijaros tú el panorama.
Así que tú sí que estás indignado.
Yo estoy indignadísimo. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo último que se me ha ocurrido, que además... me ha ocurrido gracias a Félix Sabroso, que me lo dijo, es pasárselo a Antonia San Juan, que a lo mejor a ella le apetece, porque el papel femenino es muy de ella también, podría hacerlo muy bien. Entonces, simplemente le estoy moviendo la obra en estos momentos porque no hay nada fijo para ella. Y estoy escribiendo otra. Me he metido ahora en esta movida del teatro para ver qué tal se me da, para ver si por aquí hay un hueco de mercado también, porque claro, la cosa del cine, en el cine está un poco fastidiada, ya lo sabéis. Bueno, en el cine y en muchas otras cosas.
Y hablando de cine, llevas más de una década o más en Chueca. El escenario de tu película Chuecatown, el lugar donde se desarrolla además la trama de uno de esos últimos trabajos, ¿no?
Sí, de la novela Orgullo Z. Esto ha sido casualidad, ¿eh? Todo el mundo me lo pregunta y a mí me da un poco de rabia porque parece que solo sé escribir sobre cosas que pasen en Chueca y no, sé escribir sobre más cosas, pero es que Chuecatown fue un encargo que me hicieron... que acepté, por supuesto, porque hombre, pues hacer una película está muy bien, y después, con los años, después dos, tres años después, se me ocurrió la idea de hacer una invasión zombie en Chueca, porque me parecía gracioso, pues de repente, con todo lo que supone el barrio, con toda la gente que vive en el barrio y tal, pues ponerles en una invasión zombie encima, después de las fiestas del orgullo, podían salir situaciones muy interesantes, como yo creo que así es. Y entonces pues la escribí por eso, porque se me ocurrió, pero claro, todo el mundo, después de Chueca Town, que venga Orgullo Z y que también se desarrolle en Chueca, era como todo el rato el que solo sabe hablar de Chueca. Digo, no, sé hablar de más cosas, no solo de Chueca.
En Chueca, Town, Juan, tú dirigiste a dos actrices buenísimas,
sí.
Concha Velasco y
Rosa María
Sarday, muy diferentes.
Muy diferentes, y las dos estupendas.
Y bueno, y como tú no lo vas a decir, pues lo digo yo. Concha Velasco recuerda a Juan Flan como uno de los mejores directores con los que ha trabajado.
Sí, la verdad es que me da un poco de pudor.
Lo dice.
Claro, esta mujer que ha trabajado con los mejores, ella ya.
Claro.
Que me recuerde a mí como uno de los mejores me da una vergüenza terrible, pero parece ser que es así. De hecho, a Antonia San Juan se lo dijo Concha Velasco en un festival.
Oye, ¿y tú qué aprendiste de estas dos actrices?
Pues de Concha Velasco aprendí que hay que estar trabajando las 24 horas del día, que no te puedes parar, que tienes... Ella, mientras rodaba la película, estaba haciendo Filomena Marturano en teatro. Y ella venía de Palencia, que tenía un bolo en Palencia, nosotros rodábamos los interiores en Barcelona, pues ella venía en coche toda la noche desde Palencia, después de hacer Filomena Maturano, en coche, hasta Barcelona. Se vestía, se maquillaba y a rodar. Y yo digo, pero hija, ¿y dónde has dormido? Pues en el coche. Pero y ella tenía ya casi 70 años. O sea, que no era ninguna jovencita. Pero no para, es una mujer que no tiene, o sea, no tiene fin, no tiene fondo, es inabarcable, no para de trabajar, no se cansa. Todo lo hace bien, es una máquina. Y de Rosa María Sardá aprendí la generosidad que da ser una mujer lista, inteligente y humilde, porque ella, por ejemplo, os cuento un detalle, su hijo era Edu Soto, si os acordáis, el nene de Castefa.
Sí,
que era
en la película.
En la película hacía de hijo de Rosa María Sardá. Entonces, Edu Soto no tenía mucha experiencia en cine todavía en aquellos momentos. Y claro, yo no sabía muy bien qué decirme. Fue también una imposición de la productora, porque era un chico muy famoso en aquel momento, una imposición que me vino muy bien, porque era muy famoso y es un chico muy majo que lo hizo bien. Pero era una imposición, en fin, yo estaba un poco inseguro con él. Y Rosa María Sardá, el primer día que le tocó rodar con su hijo. Entonces, cuando llegaron los dos al set de rodaje, y otra cosa que os iba a decir es que no tuvimos tiempo de ensayar nada, no pudimos ensayar nada con ninguno de los actores porque no había tiempo ni había dinero. Entonces íbamos como sin red, nos lanzábamos ahí sin red. Y entonces llega la Rosa María Sardá con el Edu Soto y empiezan a hacer la escena y digo, pero bueno, lo están haciendo, pero perfecto, ¿no? Lo siguiente. ¿Y qué había pasado? Pues que como se alojaban todos en el mismo hotel, Rosa María Sardá había estado con Edu Soto ensayando y dirigiéndole ella por la noche para el día siguiente hacerlo perfecto los dos. Y dije, oye, Rosa María, muchísimas gracias por haberme dirigido a Edu Soto, es que está perfecto. Y estaba maravilloso, la verdad. Y es porque, claro, eso es la generosidad de las actrices, que en el fondo es una generosidad que les revierte a ellas, que a Carmen Maura también le pasa. Ella dice, Carmen Maura, que si un actor que está contigo en el mismo plano no está bien, tú tampoco estás bien. Entonces es preferible que tu partner, la otra persona que esté contigo en el plano, esté bien, para que tú también brilles. Y esa es la generosidad de las actrices mayores, las que se lo saben todas y lo hacen todo lo bueno, lo mejor, para que todo salga bien.
Y aprovechando que estáis los tres aquí, porque el tiempo pasa, Juan, Alicia, José Luis, no sé, ¿cómo veis el futuro en trío? Estoy hablando, vuestra relación, esos momentos de unión.
Pues hija, yo no sé, yo espero que vayamos todos para adelante muy bien.
No, y todos juntos siempre, porque somos amigos. Claro. Yo os quiero mucho.
¿Nos veis en un
dos?
Corto juntos ahí los tres? ¿O?
Pues hombre, José Luis ya ha hecho música para mis cortos, ¿eh?
Sí, José Luis ha hecho
y Alicia
música.
Ha trabajado en mis cortos. Quiero decir que juntos hemos trabajado y yo he trabajado con ellos en Cuatro en Alicante. Así que juntos siempre estamos haciendo cosas.
Sí, Juan trabaja con nosotros en cosas de chico y chica. A mí me gustaría hacer los tres algo juntos, me chiflaría. Pero Juan, tú serías el actor.
El actor protagonista.
¡Que no!
¡Hombre! Ya verás cómo te vamos a convencer.
¡Qué empeñados estáis! Dejadme que yo me ponga detrás del micro. Si yo detrás de un micro parapetado ahí en la ¿cómo se dice? Parapetado.
En la intimidad, en el anonimato que da la radio.
Ahí.
Vas a decir eso.
Ahí me siento bien.
Pero Juan, ten cuidado que estos te visten de cura. Que les ha gustado y ya te has quedado de cura.
Pues es que lo de los curas me ha acompañado toda la vida, lo de las monjas. porque si os acordáis, yo hice una serie en ETV, ¿os acordáis?
Sí,
de la serie
sí,
Duples, sí, que había una monja
sí.
y unas monjas que se perseguían, una que se escapó del convento y otra monja la perseguía. Bueno, en fin, eso, todo el rato ha habido como en mi vida mucha presencia.
¿Y has doblado, has doblado a curas también o no? O eso me lo he inventado yo. ¿Algún cura has doblado en el cine?
Bueno, claro, en K2000, durante 2 años,
en alguna serie doblaste curas.
Doblé curas, monjas no doblé, pero vamos, doblé a todo, muchas cosas. Animados, de todo. Pero sí, pero los curas y las monjas me han acompañado mucho toda la vida. Luego está lo de Pedro Almodóvar, lo de la mala educación, que también estaba yo vestido de cura, y me está sonando como que yo me he vestido muchas más veces de cura, no me suena, como que en alguna cosa he tenido que hacer de cura, pero ahora no me acuerdo.
De madre superiora también.
¡De monja! ¡Eso es, José Luis! ¡Eso es! ¡Eso era!
De madre
superiora. ¡Tuve que hacer de monja!
Sí, estabas fantástica.
Cuéntalo.
Pues era un proyecto que estábamos haciendo en la universidad, ¿no?
Sí.
Era una especie de cortometraje, largometraje, vamos, aquello era tremendo, era muy largo, todo hecho en vídeo, y era una historia sobre monjas, y era sobre la ciencia y la religión un poco unidas, y claro, la madre superiora que era pues Juan,
claro,
que la hacía perfecto, y con el hábito puesto, pues nadie dudaba de que era una madre superiora, por mucha cara de hombre que tenga, pues era una señora madre superiora.
Es que hay muchas monjas que tienen mucha cara de hombre.
Sí.
Como no se maquillan nada, ni nada,
bueno,
las pobres.
Y luego pues porque van vestidas así, que no sabes muy bien.
Claro, no sabes si tienen pelo largo o pelo corto.
Oye, yo quiero hablar de dos cosas que a Juan también le encantan. No sé si por igual, pero las dos te chiflan. Comer en los restaurantes chinos,
sí,
y la astronomía.
Bueno, me encantan las dos.
Pero,
¿sabes dónde? Me gustan mucho los restaurantes chinos, pero el que más me gusta es el que ya sabes cuál es, el del chino amigo de Bilbao.
Sí.
Que es una pena, pero ya no está el chino amigo, ya no está el juez,
el
jefe.
¿El del Cano o el de Nao?
El del Cano.
Es uno que había en el Cano, que le llamábamos nosotros cariñosamente el chino amigo.
Claro, que luego hicisteis las fiestas chino amigo,
sí,
en el Cotton Club.
Los premios chino amigo.
Uh-huh. Bueno, pues en ese restaurante a mí me encantaba comer, porque la comida me parece la mejor que he probado en mi vida en cuanto a comida china se refiere. Y el chino este amigo, ahora resulta que ya no está, y han montado justo al lado otro chino amigo con el mismo tipo de comida, aunque no es, o sea, no llega a ser la misma, pero es muy parecida, porque son los mismos que servían.
Que son discípulos,
¿eh?
Sí, que son discípulos, yo creo que
sí,
trabajaban allí también.
Son los camareros y cocineros que estaban allí, se han pasado a otro local. Uh-huh. Y yo le pregunté la última vez que estuve, porque yo tenía mucha curiosidad, porque me habían contado leyendas urbanas de que si el chino jefe se había forrado y se había escapado a China con el dinero y con un amante. Que si patatín, que si patadán, de todo. Me habían contado de todo. Y resulta que yo le pregunté al camarero, que es el camarero de toda la vida, que estuvo en el otro chino también, y me dijo, no, si el dueño sí, se jubiló, pero se ha ido a Vitoria, ahora vive en Vitoria. Digo, anda, Vitoria, fíjate, aquí al lado.
Qué suerte tienen los de Vitoria y con el chino amigo.
Pues sí, pero ya está jubilado, ya no hace nada. Pero bueno, este restaurante a mí me encanta, aunque ya os digo, ahora está un poco de capa caída, aunque la comida sigue estando muy buena. Y luego la astronomía, pues claro, como no me va a gustar. La astronomía, desde que tengo uso de razón, desde que tenía 13 o 14 años, y me acuerdo que una noche mi hermano me dijo, porque mi hermano es mucho mayor que yo, me lleva 11 años, y de repente me suelta una noche mi hermano, el universo se expande, que esto parece de película de Woody Allen, porque en una película de Woody Allen sale, pero es que es verdad. El universo se expande, me dijo, y digo, hijo, qué fuerte. ¿Cómo es esto? Me tengo que enterar. Y entonces empecé a leer divulgación científica de Isaac Asimov, de Carl Sagan, pa' aquí, pa' allá. Me empecé a enterar de todo, me fascinó todo muchísimo y ya desde entonces no he parado. Me encanta el universo y las cosas que se van descubriendo, que son, por cierto, terroríficas. Porque si os cuento 4 cosas que se han descubierto ahora mismo... Por ejemplo, ¿sabéis que el universo se expande? Sí, pero la expansión del universo es acelerada.
¿Y eso?
¿Sabéis lo que significa?
No, o sea, que va cada vez más rápido.
Eso es.
Oh.
Y cada vez va más deprisa, entonces no va a haber ningún momento en el que se pare y vuelva a contraerse, porque la gente decía que después del Big Bang podía haber un Big Crunch y que se iba todo a contraer. ¿Qué coño? No se va a contraer nada. Esto va a seguir indefinidamente expandiéndose y va a acabar todo como pues eso, en una nada sin nada, sin estrellas y sin galaxias y sin nada.
¿Sabes lo que se está expandiendo? Es esta entrevista, Juan.
El tiempo.
No me digas.
El tiempo se expande, Juan.
Aceleradamente.
No nos queda tiempo.
Por lo tanto,
acelerados
y el test.
Acelerados, entramos en nuestro test.
Venga.
A ver, Juan.
¿Qué?
Primera pregunta. ¿Para dormir, pijama, camisón, camiseta o nada?
Nada.
¿En pelotillas?
Sí, en pelotas.
¿Duermes con calcetines?
No.
Ah, sería horrible en pelotas y con calcetines.
No.
Oye, Juan, ¿y en qué postura sueles dormir?
Pues yo creo, no lo sé, me muevo mucho, sé que me muevo mucho. Para conciliar el sueño me pongo de lado. Y luego, y cuando me estoy quedando dormido, creo, me cambio otra vez. O sea, de cúbito supino se llama, ¿no? ¿Cómo se llama eso? De lado.
Como lo del carnet de conducir, ¿no? No sé, aprendí, esa postura la aprendí con el carnet de conducir. Bueno,
Juan, de lado. ¿Tu de cama lado. Mide?
¿Con qué, perdón?
¿Tu cama cuánto mide?
Madre mía, qué susto me da. Solo te he oído una. ¿Mide?
Dios. Bueno, si lo quieres contar también, pues mide, oye. No.
Mi cama mide, yo creo que un 80 de... ¿De cuántos son las camas?
Un 80 es la medida, luego dos, y luego tienes un 90.
La
más pequeña es un 35.
La mía es de matrimonio. Y un poquito más grande que de matrimonio, pero no llega a 2 metros de ancho.
¿No ves, José Luis? Lo decíamos la semana pasada. ¿No sabéis cuánto mide?
Pues no.
Solo las camas. Solo otras medidas.
No, bueno, nos la hemos medido nunca, la cama.
¿Duermes mejor solo, acompañado?
Sí, duermo mejor solo, sí.
Uh-huh. Y para no dormir, ¿arriba o abajo? Me ha tocado esta pregunta, que es la más difícil.
Pues a mí me gusta mucho arriba y abajo, ¿eh? Para no dormir, serie, me gusta... tanto para arriba como para abajo, me gusta todo. A mí me gusta todo.
Bueno,
a ver, Juan, una manía. No puedes meterte a la cama sin...
No me puedo meter a la cama sin mis podcasts de misterio. Me pongo los cascos y me pongo mi Milenio 3, que últimamente le tengo más cariño que hace tiempo, porque hace tiempo no lo podía soportar, ya lo soporto un poco mejor. O Espacio en Blanco o La Rosa de los Vientos. Uh-huh. O alguna de estas cosas que hay, que ahora no recuerdo, podcast de misterio, que hay muchísimos en internet, y también de podcast de ciencia.
Uh-huh. Uh-huh. De la aceleración. ¿Ir a la cama con la tripa llena te resulta...?
Pues no me importa el exceso. Aunque últimamente procuro no irme a la cama con la tripa llena, que antes me iba mucho, me daba igual, pero últimamente no lo hago porque me vienen reflujos, que no me había pasado nunca, pero claro, uno ya es mayor y uno ya tiene su barriga, y de repente me vienen reflujos que no puede ser.
Oye, ¿tu hora más habitual para irte a la cama?
¿La hora más habitual? Pues yo me voy muy tarde, me voy sobre esta hora, sobre las 2:30, por ahí. Me voy muy tarde, yo no estoy, ahora mismo no estoy nada dormido, estoy muy despierto.
¿A qué hora, la hora a la que sueles levantarte?
Me levanto tipo 10 de la mañana, si no tengo nada que hacer, evidentemente, tipo 10, 10:30... Esa es la hora que me suelo levantar.
¿Y eres ave nocturna o diurna?
Yo soy ave nocturna, clarísimamente. De hecho, a mí me pasa una cosa, y es que llegan las 8 de la tarde, o las 7, las 8 de la tarde, y me entra siempre como un sueño que digo, uff, que es un sueño rarísimo, como, no sé, un sueño que si me metiera en la cama me dormiría, pero claro, a las 7, 8 de la tarde no me puedo dormir. O sea, no es hora de meterme en la cama, por lo tanto no me duermo. Y me desvelo, y en cuanto me desvelo ya estoy a las 10 de la noche como para empezar un día entero, o sea, como para con lleno de energía. Y sin embargo, por las mañanas me levanto, y aunque haya dormido bastantes, me levanto a las 10:30, que ya veis que no es ningún madrugón, me levanto siempre como como cansado, como pesado, como diciendo, y luego poco a poco se me va pasando, y cuando llega la noche pues estoy otra vez de mil maravillas.
¿Te duermes rápido o te cuesta dormir?
Me cuesta un poco, depende, depende también de los días y de las cosas que haya hecho y tal, pero sí que me cuesta. Además, me pasa una cosa, como siempre me pongo los podcasts para conciliar el sueño, muchas veces me duermo con los podcasts y no pasa nada. Y en mitad de la noche me despierta un exorcismo, una psicofonía, como lo he dejado encendido, pues me pego unos sustos, digo, Dios mío, ¿qué es eso? Y es una endemoniada hablándome en el oído. Entonces lo tengo que apagar y ya me queda un poco desvelado y no puede ser.
Ay, mamá. Juan, ¿qué te quita el sueño?
¿Qué me quita el sueño? Pues mira, me quita el sueño todas estas cosas que están pasando de la economía y todo eso, que procuro no ver la tele, pero por desgracia veo los debates del Al Rojo Vivo, veo todas estas cosas que salen y la verdad no lo soporto. Me quita mucho el sueño las cosas que están pasando en cuanto a economía, la verdad.
¿Y en la cama lees, ves la tele, escuchas la radio?
En la cama no veo la tele porque no tengo la tele en la habitación, por suerte, porque... Si tuviera la una tele en la habitación, la vería. Y es preferible no ver la tele ya en la habitación, porque ya la estoy viendo todo el día en el otro lado. Y lo que hago es eso, lo que os digo, ponerme los podcasts de misterio y quedarme sopa. Hasta que me despierta la endemoniada.
Endemoniada. Oye, lo que nunca harías en la cama, y no hablamos de sexo.
Lo que nunca haría en la cama. Lo que nunca haría en la cama. Ay, yo qué sé. Nunca haría... una tarta de chocolate.
Juan, ¿la última vez que viste amanecer antes de irte a la cama?
¿Cuándo fue? Pues no, yo creo que hace poco. Sí, cuando estuve pinchando en el Badulaque allí en Bilbao, en las fiestas, en fiestas de Bilbao, que terminé a las 9 de la mañana y estaba amanecido, bueno, ya había amanecido, de hecho.
O sea, que ni viste amanecer.
No, no lo vi, estaba dentro del bar.
Oye, ¿cuando sales de noche ligas mucho, bastante, poco, nada?
Pues depende de días, es que hay días que tienes el guapo subido y estás más gracioso y ligas más, y hay días que piensas tú que estás muy bien, pero no ligas nada, es que yo lo sé, no hay reglas para estas cosas. Pero vamos a decir que ligo mucho, cómo no.
Claro que sí. ¿Ducha antes de acostarte o al levantarte?
Me gusta mucho ducharme antes de acostarme. Mucho, mucho más que ducharme después de levantarme. Porque como os digo, cuando me levanto siempre como de mala gana. Y entonces meterte en la ducha te haces como ¡uy, qué frío! Pero por la noche es un gusto ducharse porque te metes luego en la cama y te concilias el sueño de maravilla.
¿Y para desayunar nunca te falta?
Pues no me falta té. Porque me gusta últimamente desayunar con té. Bueno, últimamente, desde hace unos años ya. Antes tomaba café y ahora tomo té.
¿Y tu programa de radio nocturno favorito?
Uy, pues ya os digo, todos estos de misterio. Todos estos que tengan psicofonías, que tengan misterios del mar, de la tierra, de la luna, de las estrellas, extraterrestres, que si zombies, Drácula, todas esas cosas me encantan. Ya podéis poner una sección en vuestro programa de eso, ¿eh?
Porque bueno, hay una sección de misterio, pero...
¡Ay!
Pues llamarla Juan.
Te la pasaremos.
Bueno, Juan ya hace una colaboración en esta emisora en Radio Euskadi. Ah, claro. En más que palabras, los fines de semana con Almudena Cacho.
Es verdad que no lo hemos dicho. Sí. Malos compañeros, la verdad.
Que me encanta, me lo paso pipa cada vez.
Es envidia. Juan, ¿qué? Nos queda una última cuestión que se la hacemos a todos los invitados que por aquí pasan.
A ver.
¿Sabes ya a quién nos vas a traer la próxima semana?
Sí, os voy a traer a Félix Sabroso.
¿Quién es Félix? A ver.
Pues Félix Sabroso es un amigo mío que es director de cine, director de teatro, guionista de tele, de cine, de teatro, en fin. Es un artista muy polifacético también, que vive aquí en Madrid, aunque él es canario, y siempre trabaja con Dunia Ayaso, que es su partner en esto de hacer películas y tal. Y como ha hecho este año pasado La Gran Depresión, escribió La Gran Depresión para Loles y Bibi, y ha tenido un exitazo terrible por todos los lados por los que ha ido, ha sido de hecho la comedia más vista en Madrid de largo, del año pasado, pues me apetece de repente traeroslo para que le conozcáis. Para que le conozcáis más, porque es muy conocido.
Y a nosotros nos apetece también pues charlar con él. Así que la próxima semana tenemos una cita. A ellos, a Chico y Chica, a Ali y José Luis, agradecerles que hayan pasado estos 15 días con nosotros. Ha sido un placer. Chicos, gracias por acompañarnos.
Claro que no.
Mucha suerte.
Para nosotros sí que ha sido un placer, hombre.
Y mucha inspiración.
Sí.
Y a Juan, pues Juan, que en 7 días volvemos a hablar.
Genial.
Venga, Juan, a la cama.
Venga,
ya es hora.
No, todavía voy a estar un ratito más viendo a las videntes de la tele, que me gusta mucho.
Luego no te vas a poder dormir.
Desde luego.
Gracias a los tres. Agur.
Agur, agur. Agur.